Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
No, José Félix.
Bueno.
Estamos aquí en medio de la Plaza General Loma. ¿Te suena el General Loma?
Hombre, algo sí, pero no mucho. Tiene que ver con los franceses.
Sí, tiene que ver con la guerra de la independencia y después fue un tipo importante en una negociación laboral con, nos contaba esta mañana, aquí en Pago de Jola. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse, en la crónica de Euskal Herria, de este nuestro José Félix Azurmendi. Ya sabes que estamos haciendo la radio desde fuera, estamos prácticamente helados, pero aguantando mecha. Pocas dudas, José Félix, hay hoy sobre cuál ha sido la noticia de la semana.
No me parece que sea la noticia de la década, como pretenden algunos, pero sí, desde luego, la de la semana, esta del traslado de los restos de Franco desde Cuelgamuros a Mingorrubio, dos nombrecitos que, como el espectáculo todo, se prestan a abundantes bromas y memes como a los que han inundado estos días nuestros teléfonos. Se ha abierto un justificado debate ahora sobre el acierto o no de la manera elegida y difundida para llevar a cabo la operación, sobre si sacará réditos electorales de ella el PSOE o si, como en alguna otra ocasión, sus cálculos habrán resultado fallidos. Cuenta el gobierno de Sánchez con aliados mediáticos para que la operación se lea como un acto valeroso, además de respetuoso con la legalidad y los derechos de las víctimas del exhumado. Sostienen estos, además, que el acto respetó la sobriedad y la discreción prometidas, y todos somos testigos de que estuvo rodeado, en efecto, de un respeto y una hiriente solemnidad y de una costosísima puesta en escena que sugería más bien un funeral de Estado, haciendo buena la reciente tesis de una sentencia en la que se citaba a Franco, en efecto, como ex jefe de Estado. Pronto veremos si las previsiones del gobierno se cumplen o si, por el contrario, todo lo que Pedro Sánchez y sus asesores han venido armando los últimos meses ha sido una auténtica chapuza. A nada hay que aguardar, sin embargo, para analizarlo desde la perspectiva de una transición de la dictadura a la actual democracia, tomando en cuenta que el dictador no fue derrocado, que fue él quien diseñó el futuro y sus protagonistas, con el solo contratiempo de la eliminación de Carrero Blanco. Esa es la gran diferencia entre Franco y otros dictadores, y la explicación del distinto tratamiento que a uno y otros se ofrece.
Bueno, cambiamos de tema en esta crónica de Euskal Herria. Quedamos el otro día, José Félix, en que hoy, víspera del último lunes de octubre, había que hablar de Guernica. ¿Qué es eso de la feria del último lunes de octubre en Guernica?
¿Quieres, Cherra, que hablemos de Guernica en vísperas de ese último lunes de octubre que sigue convocando año tras año a decenas de miles de personas? Y lo voy a hacer recordando que, para causar más muertes, fue un lunes de primavera y feria cuando la aviación alemana arrasó la villa, que fue Franco padrino de su reconstrucción siguiendo pautas precisas que hicieran olvidar lo que había sido, que fueron algunos de sus vecinos ganadores de la guerra los que hicieron hasta en dos ocasiones a Franco hijo adoptivo y su benefactor, y que alguno de ellos sigue mereciendo todavía dar nombre a alguna de sus calles. También ese Durango que conocemos bien sufrió un bombardeo que causó cientos de muertos. Pero además de que no tuvo su Picasso, hay una importante diferencia entre los destrozos de una y otra villa. A Durango no le arrancaron el alma. Sigue teniendo las calles, pórticos, puentes y arcos que hablan de su pasado. A Guernica le dejaron sin alma. Todo es nuevo y ajeno en ella. Apenas dejaron en pie algunas casas, o casualidad, propiedad de afectos al glorioso alzamiento, mientras destruían y prendían fuego al resto. Lo que no quedó devastado en aquel abril de 1937 fue el espíritu de sus gentes, que sigue haciendo de todos los lunes del año algo especial, que hace de los de octubre y sobre todo del último una convocatoria tan singular que le sigue manteniendo como una de las grandes referencias de nuestro país.
José Félix, mucha historia hoy en tus reflexiones.
Historia e historias pendientes, como la que la horrible muerte de 39 orientales dentro de un camión frigorífico abandonado cerca de Londres me da pie para recordar. También entre nosotros hubo quienes se dedicaron al tráfico de personas, pasadores que cobraron por trasladar clandestinamente cientos si no miles de portugueses y portuguesas a Francia durante 20 años. Mano de obra barata que las autoridades galas administraban y regulaban a conveniencia de sus necesidades. Los pasadores se movían en derredor del Bidasoa y los Pirineos. Eran originarios de Irún, Oiartzun y el Baztán en su mayoría. También a ellos se les murieron clientes, ahogados en su mayoría, y también algún percance tuvieron en un camión frigorífico, con el resultado que solo se comentó sotto voce. El contrabando es consustancial a las fronteras, pero el de personas tiene unas connotaciones vergonzosas que bien podrían explicar el silencio que la rodea. Quedan muchas historias por contar de las vividas en el oscuro tiempo del nacionalcatolicismo, muchas injusticias por reparar. La exhumación de los restos de Franco solo debería ser un comienzo, vergonzosamente tardío, torpe y mal gestionado a mi juicio. Y dentro de unas semanas, charra, elecciones generales.
Bueno, decirle que queremos que nos siga contando historias, historias que ha vivido, que ha sentido y que ha conocido y que hay que transmitir a las jóvenes generaciones. Esto parece una cosa de viejos, pero es una realidad. Si no hay cadena en la historia de un pueblo, no hay pueblo y no hay historia. José Luis Aturmendi, es que ricas, jauna.
Dale, un divillí.
Agur.
¿Qué pasa? Agur.
Agur.